Ahora sí nos vamos también con otros temas. El Tren Maya, ¿qué sucedió con este amparo, esta suspensión? Octavio García, cuéntanos, adelante.
Gaby, Javier, muy buenos días. Pues Adrián Fernando Nobel Pérez, juez primero de distrito en el estado de Yucatán, ratificó la suspensión definitiva contra la continuación en las obras de construcción del tramo 5 del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum, esto en el estado de Quintana Roo. En su resolución, el impartidor de justicia federal ordenó mantener la suspensión definitiva de los actos reclamados atribuidos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, y Fonatur Tren Maya. Lo anterior, Gaby Javier, fue detallado en un comunicado de la organización defendiendo el derecho a un medio ambiente sano que asesora a un grupo de buzos que está en contra de dicha construcción del sureste mexicano. Y aunque el juez modificó la suspensión definitiva que concedió en mayo, no publicó los cambios que hizo. Asimismo, fijó audiencia para el próximo 1 de agosto, en donde ya con un informe detallado de las autoridades responsables podrá verificar el estado que guarda la suspensión definitiva que concedió el pasado 30 de mayo. Apenas la mañana de ayer, en lo que él mismo llama su diálogo circular, el presidente López Obrador aseveró que el gobierno de los Estados Unidos financia a los pseudoambientalistas que promueven acciones judiciales contra el Tren Maya. Cabe recordar, Gaby Javier, que el pasado 19 de julio, López Obrador informó que optó por declarar de seguridad nacional las obras del Tren Maya, ya que el tiempo que llevaba parada la obra en construcción nos estaba significando, dijo, un alto costo al presupuesto. El mandatario federal estimó que pese a los atrasos, el tren estará en funcionamiento en el 2023. El Tren Maya es uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador, con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos, unos 10 mil millones de dólares, para construir más de 1.500 kilómetros de vía férrea en 5 estados del sureste, que son Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También en los últimos 5 meses, activistas han obtenido amparos y han exigido al gobierno suspender el tramo 5 por haber provocado la tala de miles de árboles, contaminar ríos subterráneos y dañar patrimonio natural y arqueológico. Es el reporte que tenemos, Gaby Javier, sobre el Tren Maya.
Gracias, gracias. Hablando de amparos y esto que hoy, en un minuto más, también lo vamos a revisar con el maestro Enrique Quintana, pero nos llamó mucho la atención este fin de semana, veía yo la nota, que para evitar que proyectos de la actual administración se frenen con el recurso legal del amparo con fines políticos, como ha ocurrido con la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, plantea reformas a la ley de amparo.
Sí, y él mismo es el que dice que con un fin político.
Sí, lo digo
clarísimo. No crean que...
No. Yo no estoy editorializando.
Diciendo que con fines políticos. No. Esa es su bandera. Exacto.
Sí, porque van a decir, ay, ya está editorializando. No, pues eso fue lo que dijeron, la verdad. Y nos llamó la atención, Javier Risco, porque estamos pues en este momento. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Leticia Bonifaz, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Buenos días, Gaby, buenos días, Javier.
Buenos días, doctora. Pues a ver, esto ya sabemos que apenas es una iniciativa, pero pues queríamos rebotarla contigo para ver cómo la estás viendo tú o qué reflexión te merece, Leticia.
Bueno, yo creo que como siempre se tiene que separar el plano jurídico del plano político, porque es muy difícil que un juez sepa cuándo un amparo se está tramitando por fines políticos. El juez tiene que ver si se violaron garantías de legalidad, si hay alguna afectación a derechos, y no puede saber si hay una motivación extra atrás. El decir voy a tratar de restringir los efectos del amparo en ciertos casos, yo siento que iría en contra de la Constitución, que tiene que proteger absolutamente a todos los derechos. Y los derechos ambientales tienen como característica que son derechos mucho más amplios, porque allí hasta opera algo que le llamamos derechos difusos. No tienes que tener una afectación directa, porque los daños medioambientales son daños que afectan a muchas más personas que las que están allí, como en un derecho de propiedad. Entonces yo veo muy difícil que se restrinja sin que esto implicara nuevos amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias. Yo sé que los abogados luego somos vistos como aguafiestas de las obras públicas, pero pues hay que respetar garantías de legalidad, hacerlo todo con leyes establecidas con anterioridad, y los jueces no pueden ver motivaciones políticas, tienen que ver violación o no de derechos para otorgamiento de suspensiones.
Sí, de hecho, doctora, te saluda Javier Risco, buenos días. Un juez federal rechazó levantar la suspensión definitiva que mantiene sobre las obras del tramo 5 sur del Tren Maya que corre de Tulum a Playa del Carmen. Dicha resolución fue presentada por los juzgados con fecha del 22 de julio y responde a la notificación hecha por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo sobre la obtención de la manifestación de impacto ambiental por las obras del tramo 5. Declaró fundado un incidente para modificar la revocación de la suspensión que fue promovida por el Fonatur el pasado 22 de junio. A ver, y la pregunta también, y de lo que nos hemos, por supuesto, puesto a estudiar, doctora, tiene que ver ahora con el tema de seguridad nacional también. Esta tarjeta que de alguna manera ha usado desde el gobierno federal para... pues eso, que nos, por lo menos aquí nos dijeron los responsables de la comunicación social de Fonatur que, bueno, pues ya no había ningún amparo que de alguna manera protegiera a la obra y que se iba a construir.
Yo lo que veo es que cuando se otorgaron los amparos, se otorgan a partir del acto de molestia que señala el particular, a partir de las respuestas que da ante todas las autoridades responsables, y si el juez sigue considerando que allí cabe una suspensión, se debe respetar. No hay manera de que saques otra ley, otro documento que no estuvo como parte del amparo. Los abogados somos mucho de lo que está en el expediente, no lo que está fuera del expediente. Y entonces, si allí ya se argumentó y se tiene una suspensión, se debe respetar y hay consecuencias para quien la viole establecidas por la propia ley de amparo.
Sí. Y entonces, y regresando al tema entonces de la ley de amparo, doctora, ¿qué se requeriría, en caso de que de veras la quisieran modificar, qué se requiere para ello?
Yo lo que creo es que la ley de amparo es una ley secundaria, ya. Tiene su fundamento en los 103, 107 constitucionales y tiene que proteger a todos los derechos. Si un derecho, por razones de seguridad nacional, me tocó ver en algún momento una reforma cuando haces una carretera y solo un predio te estorba, o tienes un conjunto y hay algo, entonces podrías poner reglas específicas. Pero aún eso tiene que pasar por el tamiz, como es ley reglamentaria, de si cumple o no con la Constitución. Por eso decía, aún reformando una ley de amparo, habría que ver si cumple con los requisitos constitucionales y si no también esa misma ley podría ser materia de impugnación.
Pero entonces la ruta sí es desde la Cámara de Diputados. O sea, o vaya, ¿quién tendría que analizarla?
Podría hacerse desde la Cámara de Diputados, pero la va a revisar necesariamente el judicial, salvo que nadie impugne esa reforma, porque lo que haga la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de que alguien diga, aquí hay una afectación, y en esa afectación vuelve el juicio de amparo a poder proceder, o una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional. Entonces, aún lo que haga la Cámara de Diputados es susceptible de ser revisado por un juez. Esa es nuestra división de poderes, esos son los equilibrios.
Perdón, y creo que es la pregunta que más se repite. Okay, ¿pasa todo esto en un futuro medianamente apocalíptico legalmente? Y si se frena la figura de amparo, ¿qué perdemos si se frena la figura de amparo, doctora?
O se limita.
Los mexicanos hemos tenido esta figura desde el siglo XIX, ahí están los dos grandes creadores, Crescencio Rejón y Mariano Otero, y fue por violación de garantías individuales al inicio. Ahora el amparo sí se ha ido ampliando, ahorita no solo necesitamos interés legítimo, interés jurídico, hay otro tipo, se ha ido ampliando la figura, es muy protectora y por supuesto que hay que ir y decir dónde está la afectación, el juez la valora, a veces hay amparos que no proceden, otros que sí, pero tenemos ese mecanismo de protección, lo hemos tenido, y sí, lo que es recomendable es que todas las autoridades funden, motiven y hagan bien su trabajo, respeten, por ejemplo, todo este tema del impacto ambiental. Si se hace bien el trabajo, la probabilidad de que procedan los amparos es menor, porque tú como autoridad tienes que cuidar los principios de legalidad. Si lo haces bien, probablemente el amparo no proceda o se caiga muy pronto.
Ya. ¿Te preocupa algo de esto, doctora? Más allá de que pase o no pase esta iniciativa, si se va a poder, digamos, acotar, y sobre todo esta parte de los fines políticos, que como tú dices, bueno, pues sería importante separar de entrada lo legal de lo político, pero ¿te preocupa algo de toda esta discusión?
Para mí, lo más preocupante es cuando esté en riesgo la división de poderes. Y si el judicial se mantiene como hasta ahorita se ha mantenido, los ataques a los jueces me preocupan, porque no puede haber, desde mi punto de vista, una valoración de si hay o no estas motivaciones. Para mí, los principios básicos de la Constitución, los principios de legalidad, todo lo que sustenta el Estado de Derecho y la división de poderes deben permanecer incólumes, porque eso es vivir en un Estado de Derecho.
Tal bueno, cual, pues así de tal claro. Cual y tan contundente como debe ser. Pero sí. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, pero por lo menos ahí está puesta sobre la mesa. Gracias, doctora, te mandamos un abrazo, buen día.
Buen día, gracias.
Gracias, es la doctora Leticia Bonifaz, académica de la UNAM, y creo que lo pone muy claro. Vamos a ver si siguen con esta iniciativa, vamos a ver cómo responde también el resto del Congreso. Pero bueno, pues por lo menos eso es lo que está sobre la mesa.
Lo que nos dice
mesa.
Es, no se puede ponderar si un amparo tiene fines políticos. Dice, un juez no lo puede ponderar. O sea, tiene que ponderarlo conforme a la ley, punto. Sí, o se está violando o no derechos.
Sí, porque la iniciativa del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, Robledo Ruiz, o sea, no estamos hablando ahora sí que de cualquier diputado. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales propone al Pleno de la Comisión Permanente una iniciativa que reforma la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional para impedir el recurso de amparo con fines políticos. Esa es la parte que está, donde está el meollo del asunto, ¿no? Impedir el amparo con fines políticos. Entonces, ¿qué? ¿Y cómo van a saber? A ver, en esta casilla, tache usted, el amparo que usted está solicitando.
¿Contra qué partido político es? Sí.
¿Va contra el presidente? ¿Va exacto. contra quién? ¿O es porque es, en fin, una cosa muy extraña todo esto? A país nuestro. Bueno, ya está por acá Ivette Parga, vamos con lo que tienen que saber. Al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana.